Bueno, en esta época son muchos los que aprovechan para alquilar alguna cabaña, otros pensando en las fiestas. Y hay una situación que han vivido algunas familias en la provincia de estafas, en donde pagaron tal vez una parte de una cabaña o pagaron una cabaña y cuando llegaron no era directamente nada. No había cabaña, no había para nada una casa para pasar un fin de semana. Para hablar de estos temas es que ya estamos en contacto con el jefe de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan, Mario García. ¿Cómo le va, Mario? Buenos días.
Hola.
Buen día. ¿Cómo le va? Marcela Sosa lo saluda.
Sí, buen día, Marcela, para usted y para la audiencia.
Bueno, ¿qué pasa con el tema este de las estafas, en donde muchas veces son transacciones que se realizan a través de las billeteras virtuales?
Sí, efectivamente, por lo general, llegado el mes de diciembre, que comienza la temporada veraniega, tanto en la sección estafas como en las distintas dependencias de la Policía de San Juan, se toma conocimiento a través de denuncias de gente que por lo general comienzan a realizar alquileres de fin de semana o, ya previendo el tema de las fiestas, hacen alquileres de cabañas o quinchos con pileta, donde por lo general las ubican estos inmuebles a través de las redes sociales. De lo que va de este mes, hemos recibido 3 denuncias haciendo referencia al alquiler de cabaña, donde a posterior las personas, una vez que han transferido el dinero, se han encontrado que al tratar de volver a contactarse con esta persona que les alquiló la cabaña para que les indique ubicación y hacerle otras consultas, esta persona los bloqueaba de toda la de las redes, ya sea WhatsApp o a través de Facebook, de donde hicieron la comunicación.
¿Qué se hace en estos casos?
Y desde acá lo que nosotros les recomendamos es, primero, fijarse si este perfil tiene una página web oficial, chequear el domicilio y corroborar las fotos a través de Google Maps o Street View, para ver si las fotos que publican, la fachada, coinciden con las fotos publicadas. En caso de ser alquileres de acá de la provincia, lo que se les recomienda es tratar de dirigirse al lugar para ver que exista la cabaña, el quincho, o tratar de contactarse con la persona que les está alquilando y dirigirse al domicilio de esta persona. Tengamos en cuenta que cuando el encuentro es personal con el propietario o el encargado de los alquileres, es un poco más difícil que se suceda una estafa. Cuando es todo virtual, que uno no sabe con quién está haciendo la comunicación, es un poco más fácil. Cuando la comunicación es a través de llamados telefónicos, tratar de que la comunicación sea a través de un número fijo y no a través de WhatsApp.
Usted sabe que ahora es como medio complicado, es más, que haya gente que tenga número fijo es prácticamente una rareza. Hoy en día, incluso a través de las páginas, son personas que tal vez a veces uno ve que se han hecho una o dos cabañas y aprovechan y las alquilan. Es muy difícil a veces hasta que tengan webs oficiales y demás. ¿Cómo se hace en esos casos, no? En donde además uno estaba leyendo aquí el caso que están publicando en Diario de Cuyo, una persona en que a lo largo de toda la comunicación incluso hasta ofrecía datos que hacían parecer que era una persona totalmente real y nunca sospechar de una posible estafa.
Sí, le vuelvo a reiterar. Los alquileres aquí en la provincia, por lo general, de lo que hemos recibido nosotros, vienen las personas y nos dicen: alquilé una cabaña en el Médano, pero nunca se tomaron el trabajo de ir a ver si existe. O sea, hacen la transferencia y después les entra la duda. Lo primero que se pide es chequear que exista realmente el inmueble a alquilar. Por ahí es un poco más complicado cuando el alquiler es a otra provincia, que no tiene la forma de llegar y verificar si existe. Pero, por lo general, en los perfiles de Facebook o en las páginas web, existen comentarios de otros usuarios donde hacen referencia a si el alquiler es bueno, si fueron víctimas de una estafa. Por lo general siempre hay unas personas que ya han pasado por esa situación y dejan el comentario. O de lo contrario, si usted en Google coloca el número de teléfono del que está alquilando, por ahí suelen salir comentarios de que ese número de teléfono está siendo usado para realizar estafas.
García, ¿y es fácil dar con los estafadores en estos casos?
Nosotros el trabajo que realizamos a través de comunicaciones con la gente encargada del tema de delitos complejos, que son los que se encargan de las comunicaciones, se establece desde dónde se hizo la comunicación. Por lo general son comunicaciones a través de números de teléfono o chip, que no existe titular que sea verdadero, pero llegamos a localizar desde dónde se realizó la comunicación.
El lugar físico, digamos.
El lugar físico desde donde se está haciendo la comunicación y desde qué medio se está realizando la comunicación, ya sea desde una computadora o de un teléfono celular. Y a través de eso llegamos al titular de ese aparato. En cuanto al dinero que deposita la gente en forma del alquiler o en adelanto, existe un titular de cuenta. Por lo general nosotros oficiamos inmediatamente al juzgado que interviene en la causa y lo que se hace es bloquear esa cuenta y se pide al banco que ese dinero que se encuentra en la cuenta regrese al damnificado, al que hizo el depósito.
Y esto da resultados, se lo consulto, ¿sabe por qué? Porque muchas veces hay gente que se queda con la espina de haber sido el mal trago, ¿no? De haber sido estafado y no hace la denuncia pensando que todo esto que usted nos está relatando no va a haber más la plata, ya está, perdí esa plata.
Mire, nos ha tocado situaciones donde existe la totalidad del dinero, existe más dinero y nos ha tocado donde no hay nada en la cuenta. Tengamos en cuenta que muchas veces el estafador lo que hace es utilizar cuentas de otras personas que son puentes. Se ingresa el dinero e inmediatamente es transferido a otra cuenta.
Trabajan como en una triangulación, digamos.
Exactamente, y por ahí la demora que tenemos en nosotros es, bueno, una vez oficiado al banco donde fue a parar en primera instancia la plata, una vez que nos llega el informe de ese banco que nos dice la plata ingresó a esta cuenta, pero inmediatamente fue transferida a esta otra cuenta. Inmediatamente lo que hacemos nosotros es seguir el camino de hacia dónde va el dinero.
¿Y con las billeteras virtuales es fácil? Se lo consulto porque no sé si es tan difícil crear una cuenta en una billetera virtual y que tal vez no sean datos del estafador, datos reales de la persona que va a realizar la estafa.
Es que por lo general el titular de donde va a parar el dinero no es el estafador. Los estafadores utilizan datos de otras personas o utilizan las cuentas de otras personas. Nos ha pasado situaciones donde hemos establecido el titular de una cuenta, una vez que se hicieron las medidas judiciales de allanamiento, al momento la persona nos indica que vino un vecino o una persona conocida, le pidió la cuenta porque le iban a transferir por un trabajo y a cambio de prestarle la cuenta le
daban un poquito de plata.
Exactamente, y acceden a esta situación. Y lo otro que hemos notado es de personas que compran datos a personas por ahí necesitadas, le dicen, mira, dame tus datos, voy a crear una cuenta y por cada movimiento que se haga en la cuenta te voy a dejar una comisión, y la gente por ahí necesitada accede a brindar fotografías y demás datos personales para llegar a crear estas cuentas.
¿Y están creciendo estos delitos, García, en estos últimos tiempos?
Sí, de lo que va de este año, sí, a comparación del año pasado, hemos tenido un aumento.
¿En qué porcentaje aproximadamente?
Y el año pasado hemos cerrado con 1.260 causas, si no mal no recuerdo, y hoy ya hemos pasado las 1.300.
O sea que estamos ya muy por encima de lo que fue, tal vez el el año pasado. El tema de utilizar estos dispositivos, de la facilidad que muchas veces da el tema de las billeteras virtuales, ¿cree usted que ha incidido para que tengan ustedes este aumento en la cantidad de delitos?
Sin lugar a dudas. La facilidad que ofrece hoy por hoy la tecnología, el tema de internet, permite al estafador tener más herramientas para llegar a cometer este delito.
¿Dónde hay que hacer la denuncia? ¿Qué hay que llevar como si alguien ha sido víctima de algún tipo de estafa?
Si existen transferencias, traer las constancias de las transferencias que se realizaron, la constancia de las comunicaciones que hicieron, para que nosotros tengamos...
Todo sirve, por ejemplo, las capturas de WhatsApp, de las conversaciones que se hayan mantenido.
Sí, sí, todo sirve. Y la denuncia, bueno, la pueden realizar acá en la sección de estafa o en la dependencia más cercana al domicilio.
Bien, nosotros le agradecemos este contacto y esperemos que esto también sirva para advertir y evitar que sucedan nuevas estafas aquí en la provincia. Muchas gracias.
No tiene por qué. Hasta luego.
Hasta luego. Lo escuchaban ustedes allí al titular de Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan, Mario García.